Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Arriba, al cielo.
Arriba.
Al cielo. Muy bien, doña Beatriz Ozores, muchas gracias por haber venido. Voy a presentar porque hay gente que se incorpora y usted es conocida y admirada por los correos que nos llegan. Pues para los que nos ven por primera vez, decir que doña Beatriz Ozores, además de madre de familia, traductora jurada de inglés, diplomada en licenciada en publicidad, es licenciada, que es donde yo quería llegar, en ciencias religiosas, porque nos está contando y nos está contando muy bien la vida de Jesús. Y en el último programa nos habíamos quedado en Getsemaní con aquello de las copas, Estábamos en la cuarta copa y hoy tenemos que ir hacia el Calvario.
Hacia el Calvario, exactamente.
Pues venga, le dejo a usted.
Así que vamos hacia el Calvario directamente.
Directísimamente.
Bueno, estamos en la hora tercia, que es de 9 a 12, ¿sabes? Esto es lo que rezamos en la liturgia de las horas, tercia, sexta y nona, recordando pues lo que fue el Calvario de esas horas, ¿no? La hora tercia de 9 a 12, que es cuando tiene lugar la crucifixión de Jesús. ¿Qué es la crucifixión? La crucifixión en el fondo es acoger la cruz hasta el final, que es la muerte. Esa es la crucifixión, pero la muerte como puente a la vida eterna, que es a lo que estamos llamados todos los cristianos, a morir con Jesús para resucitar con Jesús. Bueno, pues a Jesús le llevan al Gólgota o Calvario, que era una cantera de piedra a las afueras de las murallas de Jerusalén con forma de calavera, y allí es crucificado. En época de Jesús, la crucifixión era lo peor de lo peor. De lo peor, no había una forma peor de morir. De hecho, los ciudadanos romanos no eran crucificados, eran decapitados, porque se consideraba que, bueno, que era otro nivel la decapitación.
Claro. Dice usted que era en tiempo de Jesús malísimo y ahora mismo, o sea, cuando te cuentan la crucifixión, lo que fue aquello...
Sí que es cierto que en algunos casos había ciudadanos romanos que eran crucificados también, pero solo en casos extremos cuando se rebelaban contra el Estado, contra el emperador. Entonces, claro, a mí esto también me ha dado mucho que pensar, porque Jesús es crucificado por el Imperio Romano como rebelde. Bueno, Jesús no era ciudadano romano, pero quiero decir que le llevan a la crucifixión como rebelde, porque no era un ladrón, era un rebelde, porque se había proclamado rey de los judíos.
Claro, eso es lo que los fariseos, dice, le echan a Pilato y, oye, que ha dicho que es rey.
Porque es la única forma que tienen ellos de conseguir que el Imperio Romano le crucifique.
Y además, los muy hipócritas, nosotros no tenemos más rey que el César, dice, seréis falsos.
Pues Jesús es crucificado por rebelarse contra el emperador, que se considera a sí mismo Dios y rey del mundo entero. Y esto hago mucho hincapié porque hoy en día está ocurriendo lo mismo, Javier. O sea, hoy en día el pecado ya no es, en la sociedad en la que vivimos, pecar contra Dios, contra la ley natural. Es pecar contra la ley que establece el Estado.
Claro, ese es el delito.
Ese es el delito. Bueno, pues a Jesús se le despojan de todas sus ropas, que era algo que se hacía con todos los crucificados, que pasaban a tener la condición de esclavos, por lo cual no tenían absolutamente derecho a nada. De hecho, en los grupos de ejecución, que solían estar compuestos por un centurión y cuatro soldados, como parte de su sueldo, el centurión y los soldados se quedaban con los bienes, con las posesiones, con la ropa del crucificado, porque no tenía derecho absolutamente a nada. A nada. O sea, es despojado de todo. ¿Y por qué los evangelistas nos hablan de esto? Porque esto era una cosa... No es como para hablar de ella, porque esto se lo hacían a todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues porque aquí se cumple el Salmo 21:19 que dice: se reparten mis ropas y echan a suerte mi túnica. Claro. Pero lo que es impresionante aquí, vamos a ver, que Jesús no solo es despojado de sus posesiones y de su ropa, es despojado de todo. es despojado de su autoridad, es despojado de su palabra, es despojado de absolutamente todo. Y vamos a ver la importancia de esto.
¿Qué quiere decir que es despojado de su autoridad? No entiendo.
Pues que Jesús, por su palabra, podía haber dicho al centurión, podía haber dicho a los soldados, os ordeno que me bajéis de la cruz. O sea, no, se despoja él por voluntad propia,
claro,
de todo.
Les podía haber convertido en gusanos.
Exacto. Él se despoja de todo,
claro, absolutamente.
De todo, para, como vamos a ver más adelante, ponerse únicamente en las manos del Padre. Bueno, también, como tú sabes, en esa época se ponía un título en la cruz en el que se narraba el delito que se había cometido. Bueno, pues el título de Jesús es, este es Jesús, el rey de los judíos.
Claro.
Jesús, que significa Dios salva, que solo el emperador era Dios y solo el emperador podía salvar,
claro.
Y encima rey de los judíos.
O sea, por doble motivo a la cruz, claro. O sea, se ha rebelado contra el emperador que es Dios, nada menos.
Nada más y nada menos. Bueno, y además también es significativo que junto a él son crucificados dos ladrones. Uno entra en el reino de los cielos ese mismo día con Jesús por abrirle el corazón a Jesús, por acoger su salvación. Y el otro...
No sabemos.
No sabemos, pero nos lo imaginamos. Que es lo mismo que le ocurrió a Pedro y a Judas.
Ajá, justo.
Pedro acogió la misericordia del Señor y Judas no supo acogerla y se suicidó. Bueno, pues esto es también significativo. Y nos dice Mateo que los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo edificas de nuevo, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿A qué te recuerda eso, Javier?
Ahí está. Me parece que hablamos
en
las tentaciones, claro.
Que la tentación siempre del demonio es obviar la cruz.
Claro,
pero claro, la cruz es el puente que nos lleva a la... Es que hoy en día es tan complicado hablar de la cruz, bueno, más que complicado hablar de la cruz, complicado entender el significado y la belleza de la cruz.
Sí, sí. Bueno.
Bueno, pues pasamos ya a la hora sexta, que es de 12 a 3, y ahí toda la tierra se cubre de tinieblas. Y yo ahí quiero pensar en la Virgen María.
Hombre.
Porque la Virgen María en ese momento está sujeta a la cruz. Entonces, ¿cómo vive ella la cruz? Ella tiene todo el Antiguo Testamento grabado en lo más profundo de su corazón. Y mientras ella sujeta la cruz y ve cómo toda la tierra se cubre de tinieblas, pues yo pienso que le vendría a su mente, por ejemplo, unas palabras de Isaías, que dicen... Bueno, léelas tú si quieres,
venga,
Javier.
Venga, que estoy yo aquí ocioso. Sí. Vamos allá.
Estás ocioso.
Estoy ocioso. Levántate, resplandece, que llega tu luz y la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad, los pueblos, pero sobre ti amanece el Señor, sobre ti aparece su gloria. Las naciones caminarán a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos ellos se congregan, vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, tus hijas abrazadas a su costado.
Fíjate, es que claro, o sea, para una persona que ha hecho suya la palabra de Dios, vive la cruz de forma distinta, no la vive a patadas, diciendo porque Dios permite esto, entiende el significado, o sea, asume el dolor como paso necesario a la gloria del Señor y a la salvación.
Y ahí estaba la Virgen, aguantando, ¿eh?
Aguantando y a la vez ya prefigurando la resurrección de su hijo.
Yo me imagino que si al Señor le pusieron a caldo y le decían esas cosas y blasfemaban y tal, a ella también le pudieron decir cosas, ¿eh?
Sí, sí, pero ella nos acogió a todos como hijos.
Sí, ahí está.
Bueno, y pasamos ahora a la hora nona, que es de 3 a 8, que ya Jesús muere en la cruz.
Eso es.
Y dice Mateo, hacia la hora nona Jesús clamó con fuerte voz, Eli, Eli, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver. Sabemos que Jesús es Dios y hombre verdadero.
Eso es.
Como Dios, pues Dios no le puede abandonar porque Jesús es Dios, ¿no?
Sí.
Se siente abandonado como hombre.
Ya.
¿Por qué? Porque Jesús ya en el huerto de los olivos había cargado con todos los pecados de la humanidad. El pecado impide la visión de Dios.
Sí.
Él está en ese momento cargando, Él que es santo, con todos los pecados en su carne. Es lo que lleva a la cruz. Pero claro, hay gente que dice, o sea, Dios abandonó a Jesús en la cruz. Pero vamos a ver, ¿cómo que Dios abandonó a Jesús en la cruz? Jesús está diciendo las primeras palabras del Salmo 21. Es como si a mí me están crucificando y digo, Padre Nuestro. Pues cualquier persona de oración entiende que estoy rezando el Padre, Padre Nuestro hasta el final,
hasta,
¿no?
Hasta el final.
Pues esto es lo mismo. Cuando tú recitabas el primer...
O sea que el Señor lo que hace en la cruz es recitar todo el Salmo.
Claro.
No dice solo esas palabras.
No. Aunque diga solo esas palabras, sí, ya ha recitado todo el Salmo. Porque ellos no eran como nosotros.
Es como cuando mi madre me decía, haz el porla. El porla señal de la Santa Cruz, claro. Es el porla.
El porla. Bueno, pues aquí Jesús estaba recitando el
Salmo. Claro, claro.
¿Qué es el Salmo?
Pues yo no había caído que esto era el porla de los Salmos.
El porla de los Salmos. Entonces, el Salmo 21 tiene una primera parte que es de lamentación. Entonces,
¿y todo esto lo rezó el Señor?
Claro.
O sea, durante las 3 horas lo que él reza es, entre otras cosas, este Salmo.
Claro, entonces ya solo con decir el primer versículo del Salmo, ya los judíos, para ellos ya ha rezado todo el Salmo.
Ya.
Entonces, tiene una primera parte de lamentación del hombre, del Dios hombre, que se siente que se siente alejado de Dios porque está lleno de pecado. O sea, una vez que dice, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te invoco de día, no escuchas, de noche no encuentro descanso, pero luego a medida que va pasando el Salmo dice, confío en el Señor, etcétera, etcétera. Luego hay una segunda parte de súplica, que le suplica... Que no se aleje, no te alejes de mí, que la angustia me acerca, no hay quien me socorra. Pero luego hay una tercera parte, que es de acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios le responde y el Señor sabe que le va a resucitar. Y mira cómo acaba el Salmo.
O sea, lea cómo acaba el Salmo. Mi descendencia le servirá, hablará del Señor a la generación venidera y proclamarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Así lo hará el Señor, al pueblo que ha de nacer.
Ya está en este Salmo dando gracias a Dios,
claro,
Padre,
claro,
por su resurrección y por el pueblo que va a nacer, que encomienda a su madre que está sujetando la cruz como hijos suyos.
Claro, ahora sí se entienden mucho mejor las cosas.
Por eso tantas personas meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo se han hecho santas. O Dios les ha santificado. Porque esto es una bomba de relojería.
Claro. En consecuencia, si muchas personas se han hecho santas
meditando
la pasión, concluya usted, lo que hay que hacer para ser santos es meditar la pasión.
Claro. Entonces, ¿qué hace Jesús en la pasión? Jesús en la pasión se despoja voluntariamente, absolutamente, de todo. ¿Y qué le queda? Poner toda su confianza en Dios. Es que esto es a lo que estamos llamados nosotros y esta es nuestra pasión y tantas veces que nos quejamos por cosas que nos pasan y no nos damos cuenta que a los que aman a Dios todo les sirve para bien y que Dios permite muchas cosas que a nuestros ojos son unas burradas porque no rezamos para nuestra santificación, para nuestra purificación, para poder abrazar la cruz. Nos va despojando de todos para llevarnos a la vida eterna. Y Jesús lo que hace es que se abandona en la providencia del Padre de tal forma que toda su voluntad es la voluntad del Padre. Es que esto es lo que nosotros no hacemos, por eso sufrimos tanto.
Claro.
Nos quejamos, nos rebelamos, pataleamos, pero no dejamos que Dios nos despoje de todo para ponernos... De hecho, Juan Pablo II, que estaba consagrado a María, todos lo sabemos, ¿no? Decía que hasta que no tuvo el atentado y se vio en el hospital, no se puso realmente en manos de la Virgen.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, pues a Jesús le queda solo la esperanza en el Padre. Y esto es llevar a plenitud la filiación divina. Porque claro, obviamente, Jesucristo no tiene que ser salvado, porque Jesucristo no ha pecado.
Claro.
Entonces, Jesucristo lo que hace es asumir el pecado de todo el mundo para llevar en su carne a la plenitud, a la salvación, su filiación divina. ¿Para qué? Para dárnosla a nosotros. Esa es la salvación.
O sea, no es a base de puños.
No es a base de puños, es a base de, como dice Rainiero Canta la Mesa, de robar al Señor, de ser ladrones, de robar al Señor sus méritos, de hacerlos nuestros, de apropiarnos de los méritos de Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando uno se apropia de los méritos de Cristo, que cuando uno acoge la salvación de Cristo, claro, todo eso da muchos frutos.
Ya, y por el principio de impenetrabilidad de los cuerpos hay que echar otras cosas de nosotros, ¿no? Porque no cabe la maldad con los méritos de Cristo.
Claro, entonces dicen, no, porque tú no te puedes salvar solo por acoger los méritos de Cristo. Tú tienes que hacer... No, sí, claro. Pero es que el que de verdad acoge los méritos de Cristo, el que de verdad acoge la salvación... Sí. Acoge el sufrimiento, acoge el dolor,
la voluntad de...
acoge la voluntad de Dios, acoge el amor de Dios para con los demás, acoge el amor al prójimo hasta dar su vida por él, acoge el trabajar en la viña del Señor, acoge el...
Sí, cumplir. No es pasividad.
Claro.
O sea, no es pasividad, es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Y por eso nos dice San Justino, debemos poner toda... Bueno, toma, Javier, que sigues ocioso, léelo.
Ya, verás, tú, ¿por dónde vamos aquí? Debemos poner nuestra confianza en Dios y no pensar, como el resto de los hombres, que podemos salvarnos por nuestro linaje, riqueza, fuerza o sabiduría. Pues si el Hijo de Dios no puede salvarse sin la ayuda de Dios, ¿cómo no caéis en la cuenta de estaros engañando a vosotros mismos, vosotros y los demás, que esperáis salvaros sin esta esperanza?
Claro, entonces esto es la clave, porque es que Jesús en la cruz se despoja de todo, de todo.
Sí, yo he entendido esto muy bien en esto que usted dice, efectivamente, porque en la cruz que los podía haber reducido.
Claro. Entonces, ¿cuántas veces nuestra soberbia nos impide abrazar la cruz? Porque tenemos razón. Como tengo razón, pues pa, pa, pa. No, es que Jesús se despoja hasta de la razón.
Sí, sí. Vamos. O sea, a mí me dicen eso y dice, ¿cómo que si puedo bajarme de la cruz? Dice, mira, me bajo de la cruz y te subo a ti.
O eso. Sea, pues o sea, esto que... lo entendió perfectamente, que esto, Santa Teresita, bueno, todos los santos, pero Santa Teresita de Lisieux, que es doctora de la Iglesia.
Sí, sí, sí. ¿Qué pues entendió?
Pues que ella, que solo podía ponerse en manos del Padre, que era su salvación. Pero claro, mira qué forma de hacer teología, que me río yo luego. Bueno, pues había por allí, nos dice San Juan, un vaso lleno de vinagre, sujetar una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre, dijo, todo está consumado. La cuarta copa.
La cuarta copa.
E inclinando la cabeza,
la que no había tomado,
el espíritu.
La que no había tomado en el cenáculo.
Y que beberá con nosotros en el reino de los cielos, porque hasta que no resucite y suba al cielo, que ya es cuando se consuma propiamente la salvación, la copa no estará a rebosar. Por eso la tomará con nosotros en el reino de los cielos. Y nos dice Juan que llegan los soldados, le quiebran las piernas porque tenían ya que acabar, porque era viernes, al día siguiente no podían hacer nada, que era sábado.
Le quiebran las piernas a los ladrones.
A los ladrones, pero Jesús, como ya estaba muerto, no le quiebran las piernas, pero le clavan una lanza. Y dice, cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua. Aquí está la copa.
La copa, que era de sangre, de vino y de agua.
Y que es figura del bautismo y de la Eucaristía. Por eso es tan importante que nosotros llevemos nuestro bautismo hasta el final, que es esto. Mira, hay un texto muy bonito aquí de San Agustín que puedes...
Me está dando trabajo hoy.
Sí.
Ya veo
sí,
que...
trabajas bueno, poco, Javier. Aquí.
Ya, encima, bueno. Aquí, sí. Allí. Allí se abría la puerta de la vida, de donde emanaron los sacramentos de la Iglesia, sin los cuales no se entra en la vida que es verdadera vida. Este segundo Adán se durmió en la cruz para que de allí le fuese formada una esposa que salió del costado del que dormía. Oh muerte que da vida a los muertos, ¿qué cosa más pura que esta sangre? ¿Qué herida más saludable que esta? San Agustín.
Claro, es que cuando entendemos esto, y dice Lucas que toda la multitud que se había reunido ante este espectáculo al contemplar lo ocurrido regresaba golpeándose el pecho, que es lo que nos tiene que provocar a nosotros la meditación de la pasión del Señor, golpearnos el pecho.
Pero aquí no acaban las cosas, porque no acaba en la cruz. O sea,
no acaba en la cruz.
Pero lo que sí que acaba es el programa, ¿eh? O sea, hoy el tiempo se ha acabado. O sea, que tenemos que seguir, ¿no?
Por supuesto.
Nos queda la resurrección, la ascensión, ¿no? Quizá.
Sí.
Bueno, hoy no, hoy se nos acaba el tiempo, hoy pues lo único que me queda es unos segundos para agradecerle su presencia, para agradecerle
gracias.
Lo bien que habla, lo bien que se lo prepara, ¿eh? Porque aquí la iluminación le pilla a uno trabajando, ¿no? La inspiración le pilla a uno siempre trabajando. Muchas gracias, doña Beatriz Ozores. Y a todos ustedes, queridos amigos, pues ¿qué les voy a decir? Que si les ha gustado el programa, se lo digan a sus amigos, que es la manera, nosotros, la publicidad son nuestros seguidores, ¿eh? Ellos, que cada vez tenemos más, ¿eh? O sea, pero muchísimos en España y fuera de España, ¿eh? Sobre todo al otro lado, en esa tierra bendita que nosotros evangelizamos, que nosotros culturizamos, que se llama Hispanoamérica. Cada vez tenemos más gente en Iberoamérica, en América del Sur. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos, por seguirnos y decir que a cambio de su fidelidad, nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.